Santiago Botana pertenece a la Asamblea del Portal Telemático de Contrainformación Nodo 50. El 17 de noviembre de 1995, Santiago Botana fue hospitalizado como consecuencia de una explosión ocurrida en su domicilio, a raíz de la cual sufrió graves heridas. Santiago fue el único perjudicado por la explosión. El origen del accidente fue la fabricación de bengalas caseras para su uso en espeleología, deporte que Santiago practica desde 1987. Pero el suceso fue convertido en pocas horas en portada de los principales periódicos de difusión estatal. La versión manejada por los mismos parecía no dejar lugar a dudas. La proximidad del 20 de noviembre, fecha en la que se suceden los actos antifascistas y las conmemoraciones de grupos fascistas, y la condición de militante de izquierdas de Santiago. Esto convertían el acontecimiento en algo planeado por grupos marginales de extrema izquierda, dedicados a la preparación de materiales explosivos para utilizar durante la manifestación antifascista. La presión de los medios de comunicación y una serie de pruebas manipuladas o simplemente inventadas desembocaron en una condena firme de 4 años de cárcel. Ahora se lanza una campaña en favor del indulto a Santiago Botana, al cual vamos a escuchar a través de la siguiente entrevista.
Con voz.
Santiago Botana ha sido condenado a 4 años de cárcel a raíz de un accidente ocurrido en noviembre de 1995. Una bengala de espeleología, deporte al que es aficionado desde los 17 años, le explotaba en las manos causándole graves lesiones y quemaduras por todo el cuerpo, así como perforación de los tímpanos. Pero no son solo físicas las consecuencias de este accidente, ya que Santiago ha sido víctima de uno de los muchos montajes policiales. El hecho de que Santiago tomase parte en actividades de colectivos de izquierda agravó su situación, ya que la prensa no tardó en manipular los hechos criminalizando a Santiago. Hola, Santiago.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasó aquel 17 de noviembre de 1995?
Bueno, como bien has dicho, pues yo practico la espeleología desde hace muchos años y ese día estaba intentando hacer una bengala, ¿no? La historia esta es que yo había sabido de cómo fabricar bengalas y del uso que se les puede dar en espeleología como método alternativo de iluminación, pues en una excursión que hice en una zona de cuevas por Guadalajara, que coincidimos con otros espeleólogos, ¿no?, y estuvimos hablando de este tema. Bien, yo compré pues los materiales necesarios y ese 17 de noviembre estaba intentando pues construir estas bengalas para probarlas ese fin de semana, ¿no? Y bueno, algo debía hacer mal, no recuerdo exactamente qué, porque hay zonas ahí en blanco, y me explotó en las manos. No es que fuera una explosión muy fuerte, ¿no?, como luego dijo la prensa, pero claro, al suceder pues en mis propias manos, pues tuve unas heridas bastante graves y tal.
¿Y tú por aquella época en qué militabas?
Bueno, yo en esos momentos pues militaba en el sindicato Solidaridad Obrera. Estábamos con otra gente intentando hacer un sindicato de mensajeros, ¿no?, que es en donde la profesión que tenía yo en esa época. Con bastante poco éxito, por cierto, porque no hay quien movilice a los mensajeros, que solo van a por la pela. Y bueno, también en distintos colectivos autónomos. Yo había estado en la Asamblea de Ocupas de Madrid, luego había participado en las actividades del Centro Social Minuesa y, no sé, en la agencia UPA, por ejemplo, en sus inicios, en el colectivo antifascista de Madrid. En fin, un poco la misma historia que muchos otros militantes de la autonomía madrileña.
Bueno, ¿y cómo se presentaba ese año la manifestación del 20N?
Bueno, durante todo el año 95 había ido subiendo la tensión. Se había producido un aumento de las agresiones fascistas y, pues en concreto, así como hecho más grave de ese año, no recuerdo muy bien si en abril o mayo, por ahí, en el primer semestre, pues un grupo de nazis mataron a un chaval en Alcorcón, en Costa Polvoranca, a la puerta de un bar, de una discoteca, ¿no? Y bueno, esto pues generó muchas movilizaciones de rechazo y hubo una gran manifestación pues por todo Alcorcón que acabó en la puerta del bar y acabó en disturbios, ¿no? La gente pues destrozó el bar, digamos. Luego llegó la policía, cargó, etcétera. Y bueno, aparte hubo otras manifestaciones, no sé, venía la cosa bastante caliente, ¿no? Además, ya acercándose el 20N, que bueno, para la gente que no lo sepa, pues es un una fecha en que los franquistas siempre han conmemorado la muerte de primero de José Antonio Primo de Rivera y luego de Franco, ¿no? Y desde más o menos el 88, creo, en Madrid se realiza una manifestación antifascista, ¿no? Entonces, bueno, este año, pues sí, como digo, venía bastante caliente la cosa y más o menos un mes antes de la manifestación del 20N, que este año era el 19 de noviembre, domingo, habíamos sabido, pues, a través de un diputado de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, pues de informes policiales que preveían un ataque fascista contra el barrio de Lavapiés, ¿no? Y bastante actividad fascista de este tipo, ¿no? De salir de caza y estas cosas. Entonces, bueno, podemos decir que fue que se presentaba como uno de los 20N más calientes, ¿no? Desde el 88, cuando empezó a hacerse la manifestación antifascista en Madrid.
Bueno, entonces lo tuyo sucede el 17 de noviembre y el día 19 es la manifestación por la conmemoración de la muerte de Franco y de Primo de Rivera. ¿Cómo presenta la prensa estos hechos?
Bueno, rápidamente, esto sucedió el viernes como a las 6 de la tarde, ¿no? La explosión. Rápidamente hay un despliegue ahí en frente de mi casa impresionante de medios de comunicación. Aparte, pues la actuación de los medios sanitarios y de los bomberos y tal, pues también fue bastante espectacular porque la escalera del edificio pues era muy estrecha, yo estaba bastante grave y entonces optaron por bajarme desde el segundo piso por la ventana en una grúa de los bomberos, atado a una camilla y bueno, claro, esto genial para todos los medios de comunicación, ¿no? Que así pudieron tener una foto bastante espectacular de pues de lo que ellos luego titularon pues como el antifascista o el extremista de izquierda, herido, que los bomberos bajan por la ventana, en fin. Más o menos en 2 horas, o sea, ya hablamos de las 8, 8:30 de la tarde de ese mismo día, cuando empiezan ya los telediarios y tal, ya tenían montada su versión oficial, ¿no? Por supuesto basada, como siempre, en datos policiales. Entonces, los telediarios abrieron con esta noticia y al día siguiente los periódicos igual, pues titulando los hechos como un extremista de izquierda herido por la bomba que preparaba para utilizar ese fin de semana contra grupos de extrema derecha, ¿no? Y esa fue la tónica. Bueno, los medios le dieron bastante espacio a este tema pues durante todo ese fin de semana y parte de la semana siguiente, y luego ya nunca más volví a saber nada, salvo en un mes después, cuando yo ya declaré ante el juez de la Audiencia Nacional, que sacaron todos pues un mini breve, bueno, todos no, El Mundo y El País, un mini breve con mi versión, ¿no?, de los hechos. En cambio, la versión policial, por supuesto, tuvo primeras páginas, grandes titulares a 4 columnas y tal, como suele ser habitual, ¿no?, en estos casos.
Bueno, y supongo que todo ese reflejo en los medios, todo el eco que hacen los medios de comunicación, tuvieron su reflejo a nivel policial y judicial. Cuéntanos.
Sí, bueno, la policía enseguida elaboró su versión oficial de los hechos, ¿no?, que fue variando un poco en el tiempo, pero bueno, por ejemplo, la primera versión, ellos pues vieron que yo había estado de viaje en El Salvador, en Centroamérica, en 1993, entonces elaboraron su primera versión, que era que yo había ido a El Salvador a aprender a fabricar bombas y que ahora las estaba fabricando para los Grapo, ¿no? Luego la fueron variando, diciendo que no era para los Grapo, que era para grupos marginales de extrema izquierda y cosas así, ¿no? Entonces, claro, la actuación judicial derivó por la Audiencia Nacional. O sea, primero se trató como un caso de terrorismo, de lo que llaman terrorismo, ¿no?, de banda armada. Se hizo cargo del tema este del juez Moreiras, de la Audiencia Nacional, o sea, el juez de instrucción normal que había participado al principio se inhibió, ¿no? Y bueno, aparte de detenerme a mí, aunque nunca pasé por comisaría porque fui directamente al hospital, pues detuvieron a las 2 personas que vivían conmigo y al novio de una de estas personas, ¿no? Entonces, en principio parecía que esos éramos la banda armada, ¿no?, los 4 magníficos. Luego, según van investigando, pues no sabemos por qué deciden que estas 3 personas pues no tienen nada que ver. Y entonces, claro, una banda armada de una sola persona, pues como un poco absurda. Y ya el tema sale de la Audiencia Nacional. Lo que sí también sabemos es que la policía pidió 5 órdenes de registros de otros tantos locales de la izquierda madrileña, ¿no? Es decir, que se intentó hacer un montaje bastante grave y no sabemos por qué el juez las denegó, ¿no? Solo concedió la orden de registro de mi piso, claro, y de la casa del chico este, del cuarto detenido. Nada más. Suponemos que querrían registrar, pues no sé, por ejemplo, el local de Solidaridad Obrera, ¿no? El sindicato donde yo militaba, o... No lo sabemos, son suposiciones. Bien, yo pues paso 41 días en el hospital y luego ya me trasladan a la enfermería de la cárcel de Carabanchel, ¿no? Estoy allí 2 semanas y entonces el juez de la Audiencia Nacional decide inhibirse, decide que no hay delito de terrorismo y que todo esto pase a jurisdicción ordinaria, ¿no? Y en ese momento pues me ponen una fianza de 500.000 pesetas, 3.000 euros de ahora, y salgo, se paga, ¿no? Y salgo en libertad. Después de eso, pues lo que viene es la preparación del juicio, ¿no? Y entonces el fiscal pues elabora su escrito de acusación basado totalmente en lo que es la versión policial y la que dieron los medios, ¿no? Un extremista tal que preparaba una bomba para ponerla en locales o en actos de la extrema derecha. Y bueno, así llegamos al juicio, que se celebró en el 2001, ¿no? Y bueno, ahí pues vimos cosas curiosas, ¿no? Pruebas inventadas o manipuladas, por ejemplo. La fiscal todo el rato pues se refería a eso, al componente de extremismo político, violencia política y casi terrorismo, ¿no? A pesar de que no era lo que se estaba juzgando, ¿no? Pero bueno, sus grandes pruebas eran, por ejemplo, que en la casa había un cartel de insumisión que ella llamaba un póster subversivo, o otro cartel de los zapatistas que ella llamaba un cartel de ideología revolucionaria, o un icurriña, que según ella era una provocación para los policías que entraron en la casa. Y lo típico, ¿no? Luego, así como pruebas más técnicas, digamos, bueno, hay que entender cómo actúa la policía en estos casos, ¿no? Ellos entran con la idea preconcebida de que ahí se estaba haciendo una bomba. Entonces, como ellos de verdad son los expertos en explosivos, lo que hacen es ponerse a recoger cosas que pueden servir para hacer bombas. Entonces así tenemos que, por ejemplo, los tres que vivíamos en la casa éramos mensajeros, ¿no? Entonces teníamos buscas para los mensajes estos de la empresa. Entonces los restos de mi busca, que por la explosión quedaron destrozados, era material electrónico para la confección de una bomba. Una pila que había por ahí de mis linternas, ¿no?, de la espeleología, pues también era para el material eléctrico para iniciar la explosión de una bomba. Hasta la arena que teníamos para la gata, la arena esta que se pone para que los gatos meen, eso era para la metralla de la bomba. Piezas de moto que teníamos en un armario en la terraza, tornillos, no sé, piezas de repuesto y tal, eso también era para la metralla de la bomba, ¿no? Y así. Incluso durante el juicio, uno de los expertos en explosivos de la policía, pues sorprendentemente de pronto recordó algo que no había puesto en el informe, que era que había un bote de laca que según él sirve para hacer bombas incendiarias, ¿no? Y por supuesto, cada vez que hablaban de los productos químicos que yo tenía para el tema este de la bengala, pues se refería a que servía para hacer determinadas mezclas explosivas de origen centroamericano o de origen salvadoreño, ¿no? Pues volviendo a la teoría esa de que yo había ido de viaje a Centroamérica a aprender a hacer bombas. Y bueno, finalmente pues la sentencia, o sea, el tribunal se cree todo este tema y la sentencia es de 4 años de cárcel por tenencia de explosivos.
Bueno, ¿y ahora cuál es tu situación legal?
Bueno, pues la sentencia está, la condena de 4 años de cárcel ya es completamente firme porque... hace casi un año el Tribunal Supremo rechazó el único recurso posible y entonces ahora lo que hemos hecho es pedir un indulto al Ministerio de Justicia, al Gobierno, y en esa situación estoy, esperando que resuelvan la petición de indulto, bien denegándola, con lo que tendría que cumplir esos 4 años de cárcel, o bien concediendo un indulto parcial, es decir, reduciendo la pena, o bien un indulto total, que es lo que consideramos menos probable, pero bueno.
¿Y a qué te dedicas ahora mismo?
Bueno, yo llevo ya unos añitos, desde el 97, 98, en la asamblea de Nodo 50. Para quien no lo sepa, pues Nodo 50 es un proveedor de internet enfocado a dar servicios de Internet a organizaciones de izquierdas, movimientos sociales, sindicatos, etcétera, ¿no? Podéis ver pues a lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y las organizaciones que están en Nodo 50 en la página web www.nodo50.org. También milito en, estoy afiliado al sindicato CNT, aunque no milito mucho, la verdad. No me paso mucho por las reuniones.
Bueno, ¿y de qué manera se puede ayudar?
Bien, acabamos de lanzar pues una campaña de apoyo al indulto, ¿no? Entonces lo que le pedimos a la gente pues es su firma. Tienen que firmar una carta modelo que hemos hecho. Y bueno, desgraciadamente el Ministerio de Justicia no admite ni faxes, ni fotocopias, ni apoyos por vía electrónica, ¿no? Entonces necesitamos que la gente firme la carta y nos la envíe por correo postal. También pedimos a la gente pues que difunda el caso, ¿no? Hemos creado una página web cuya dirección es www.nodo50.org/indulto, donde está pues todo el material. Hay esta misma entrevista, se puede descargar desde allí. La carta modelo para el apoyo al indulto. También hemos hecho otra carta para gente de fuera del Estado español que igual pues le cueste mandar una carta internacional, ¿no? Y puedan, pero sí puedan mandarla a la embajada española o al consulado español de su ciudad, ¿no? También está toda la información sobre el caso, un dossier, también un dossier de prensa bastante interesante con todos los recortes, ¿no? Para que la gente pueda ver cómo trató la prensa el tema y también el texto de la sentencia.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clarito. Muchas gracias, Santiago, ¿y quieres añadir algo más?
Sí, bueno, quería dar las gracias a toda la gente que ya ha visitado la página, que lleva un poco menos de una semana en Internet y que han puesto enlaces desde sus páginas web a esta de la campaña del indulto y a la gente que ya ha firmado la carta y a la que la firmará. Muchas gracias a ti.
De nada.